Bienvenidos a un nuevo programa de Xhava I, la comunidad de inteligencia artificial y ciencias transversales de habla hispana, donde damos voz al talento. Debates, entrevistas, webinars y análisis de papers técnicos. Conéctate a la nueva realidad X.
El estado de nuestra unión es fuerte. La tasa de desempleo es la más baja de la historia. La pobreza ha sido erradicada. El crimen no existe. Demos las gracias. Demos las gracias. Las gracias. Las gracias. Las gracias. Las gracias. Las gracias.
When you go to Google and type in climate change is, you're going to see different results depending on where you live and the particular things that Google knows about your interests.
That's not by accident. That's a design technique.
What I want people to know is that everything they're doing online is being watched, is being tracked. Every single action you take is carefully monitored and recorded.
Hola, buenas tardes. Bueno, sería mejor decir buenas noches, amigos. Un programa más de Xhava I, la iniciativa de la comunidad de inteligencia artificial y ciencias transversales en habla hispana, que está teniendo tantísimo seguimiento y éxito por vuestra parte y reconocimiento. Y hoy tenemos un X debate o un X talk con dos personas, que bueno, que veáis solo a una de ellas. Hay una más que solo veremos en audio, lo escucharemos en audio, perdón, y vamos a hablar de un tema pues que teníamos ganas de hablar sobre él. Hemos hablado además con uno de los ponentes del tema de la descentralización, del tema de también hablamos de WorldCoin, y vamos a tocar bastantes temas relacionados con el mundo de la descentralización. Para el final del programa comentaré una cosa también muy relacionada con la inteligencia artificial y la descentralización, pero hoy vamos a hablar de un protocolo que se llama, no sé cómo se pronunciaría en castellano, lo preguntaremos a nuestros ponentes, Nostr, que es de nuestro, ¿no? Redes sociales, descentralización y libertad. En definitiva, vamos a ver qué supone este protocolo, toda esta plataforma, y cuál es su impacto, las alternativas y cómo puede influir en diferentes regulaciones que están apareciendo y comparativamente con otras con otros desarrollos, dónde queda marcado y el éxito que está teniendo y la comunidad que hay detrás, etcétera. Y para ello pues hemos contado pues a un habitual cuando tocamos estos temas, como es Tomás Prieto. Hola, Tomás, ¿qué tal?
Hola, Plácido, muy buenas, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Y también, aunque no lo veáis, porque quiere mantener su privacidad en el tema de la imagen, pero evidentemente con el audio sí que vais a poder escucharla, tenemos con nosotros a Blue Moon. Hola, Blue Moon.
¿Qué tal? Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias.
Desde México, ¿no? Creo que es.
Claro, desde la Ciudad de México. Mexicana desde que nací.
Bueno, si queréis, antes de entrar en el tema e ir desarrollándolo, porque lo tocaremos desde, evidentemente, desde un punto de vista divulgativo, un poquito a un tema técnico, y evidentemente también veremos todo lo que he comentado y luego también abordaremos temas que son recurrentes en los debates de Xhava. Pero antes, y si quieres empiezas tú, Blue Moon, preséntate pues un poco tu perfil, a qué te dedicas, por qué estás en este mundo de la tecnología, por qué has decidido hablar de esta plataforma y luego pasaremos a Tomás también que se presente, aunque sea brevemente, y ya empezaremos con el programa. Preséntate si quieres, Blue Moon.
Ay, muchísimas gracias. Bueno, mi seudónimo es Blue Moon, desde hace 3 años que conocí Bitcoin. Y lo conocí gracias, o irónicamente, a la pandemia, porque empecé a hacer home office. Y entonces pues ya tenía más tiempo y tenía más oportunidad de estar como en casita. Y aparte de que un amigo me habló de lo que es Bitcoin. Entonces, como siempre he sido una mujer curiosa, pues me di a la tarea de investigar qué es Bitcoin. Y me fui a la plataforma esta de Twitter y dije, allí voy a encontrar muchísima información. Porque anteriormente utilizaba Twitter, lo dejé de usar un tiempo, pero lo utilizaba para publicar cosas de filosofía, porque aparte me encanta la filosofía. Y yo sé que en ese espacio y en ese lugar podemos encontrar a personas que aportan mucho contenido de valor. Y precisamente por eso me fui allí y empecé a investigar acerca de Bitcoin. Entonces llevo 3 años en Bitcoin. Yo me dedico al desarrollo de software. Estudié esa carrera. Y me encanta Bitcoin precisamente por esa parte, porque la puedo comprender un poquito mejor a nivel técnico, y aparte nutre una parte muy importante que me fascina, que es la filosofía, porque como les dije, publicaba acerca de filosofía, y de toda la vida me ha encantado la parte filosófica de la humanidad, la parte social del mundo, y en mis ratos libres siempre he tratado de leer acerca de eso, y Bitcoin comulga esas dos partes que me encanta, que es la parte de sistemas, la parte de matemáticas y la parte humanitaria, que la podría llamar la filosofía.
Pues eres un perfil muy X-Hub, ¿no? Porque es muy multidisciplinar, pero sobre todo con un trasfondo filosófico-humanista, porque en definitiva Bitcoin, independientemente de su logro tecnológico, es su logro humano, su objetivo humano, su objetivo o propósito, ¿no? Es lo que subyace y en definitiva lo que le da este protagonismo. Tomás, bueno, tú ya eres un habitual y ya te va conociendo cada vez más la comunidad de X-Hub, en redes muy activo, pero bueno, para quien no te conozca brevemente, preséntate.
Bueno, muchas gracias. Yo soy un jurista especializado en conflictología y dentro del mundo del conflicto me especialicé un poquito más en la resolución extrajudicial de conflictos. Es decir, me hice especialista en ADRs, que es mediación, negociación, conciliación. Y dentro del mundo de las ADRs, aún me seguí especializando y yo me hice especialista de ODR. Las ODR es la resolución de conflictos online. Es decir, resolver conflictos en remoto, utilizando la tecnología. Y ese es mi background. Y ahora, solo sí quería decir, y ahora creo que soy un estudioso, estudiante y aprendiz de Bitcoin.
Y un guerrero también, ¿no? Por las redes, un realmente ahí defendiendo valores, que yo creo que es un momento muy importante para defenderlos, ¿no? Además, creo que ha sido hoy, no sé si fue hoy o ayer, hiciste un post justamente en LinkedIn, sí. Pues anunciando nuestra charla, pero también debatiendo lo que era Noster, que no sé cómo se pronunciará en
Noster.
Ok, que es, hace referencia a nuestro, ese es el logotipo. Y bueno, para aquellos que no sepan qué es este protocolo y qué es lo que viene a solucionar, si quieres que empiece Blue Moon contándonos un poquito. El eslogan en la mayoría de análisis de este protocolo descentralizado, básicamente, para entenderlo, dice Bitcoin arregla el dinero, Noster arregla la libertad de expresión, ¿no? Blue Moon, ¿qué es Noster exactamente? ¿Y cómo podemos utilizarlo y cuál es su propósito, ¿no? ¿Y cómo se ubica en este mundo de descentralización?
Bueno, Noster es un protocolo que surgió ya tiene rato, no sé exactamente, pero por lo menos tiene más de un año que surgió. Y surgió básicamente como lo dice aquí la expresión, que arregla la libertad de expresión. Porque, bueno, nos hemos dado cuenta, si tienen una cuenta, por ejemplo, en Twitter, que ahora no se llama Twitter, sino que es X, que hay muchísima manipulación. Y esto ha sido a lo largo de muchísimos años, ¿no? No nada más acerca de Twitter, sino de otras redes como Facebook, Instagram, donde controlan nuestros datos, donde manipulan nuestros datos. Y esto es gracias a algoritmos que ellos utilizan para manipular inclusive nuestras emociones o nuestros estados de ánimo. Y si tú publicas, por ejemplo, en estas redes, la puedes borrar una publicación que a lo mejor digas, bueno, me equivoqué o ya no quiero que esté esto. Pero esa información, como es centralizada, se puede quedar ahí por muchísimos, muchísimos años. Más bien desde que la publicaste, ahí va a estar.
Y tu huella digital, ¿no? Tu huella digital sí. Ahí.
Sí, o sea, y si buscas en archivos de antaño, de internet, y puedes encontrar inclusive esas publicaciones de hace 10 años, porque ya todo lo que se sube en la red, o sea, ya no desaparece, o sea, ya es un blanco fácil de que lo encuentre cualquier persona.
Blue, un inciso vale. Te quería, porque hay cosas que es verdad que yo luego me dicen, no interrumpas a los ponentes, pero el otro día vi un artículo que aún va más allá de lo que tú estás diciendo, que conversaciones privadas con Bard, el chatbot de Google, aparecían las búsquedas de Google. Yo me quedé a cuadros.
En Twitter, lo vi.
Sí. Y yo digo, ¿esto cómo puede ser? ¿No? Esto. Bueno, claro, de esto es lo que estabas hablando, ¿no? La repercusión que tiene. Pero claro, eso será un fallo de seguridad, ¿no? Pero claro, si tiene que haber una cierta privacidad. No llegamos a saber, ¿no? O a tomar conciencia, como predicaba el documental ese de Netflix de Social Dilemma, ¿no? De hasta dónde llega todo esto. Sí, que perdona que te haya interrumpido, pero digo, si no te lo digo, se me va a ir. Se me olvida.
Claro, yo también a veces cuando digo, tengo que decirlo, porque si no se me vaya, después surgen otras cosas y se va acumulando. Pero totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo creo que dijiste una palabra muy certera, que es tomar conciencia, porque eso es lo que tiene que pasar en el mundo. La gente no se da cuenta realmente de cuánta información está regalando día a día. De hecho, la semana pasada leía un artículo de cuánta información hay por minuto en internet. O sea, demasiada información. De hecho, lo que estamos diciendo ahorita, que es a través de voz, también es información que se guarda en bits y se queda en la red. Entonces, esa información puede ser utilizada para manipularte, puede ser utilizada para venderte cosas. O sea, la información es poder, pero cuando estamos hablando de estas redes centralizadas, es dinero, porque el dinero también es poder. Entonces, lo que ellos obtienen, obviamente, a través de nuestra información, es poder manipularnos, manipular a la gente. Y creo que no me gusta decir las masas, porque al final todos merecemos despertar. La gente merece estar consciente de esto. Y si nosotros estamos conscientes, podemos contribuir a que la gente tome esta conciencia. En lo particular, con mis familiares y amigos, o sea, yo ya desde que estoy en Bitcoin, no quiero que me digan paranoica, pero sí les hago ver, ¿no? O les abro la puertita. Oye, mira, si subes esto ya se va a quedar.
Porque te lo han llamado, has dicho eso porque te lo han llamado alguna vez. Han dicho que estás paranoica con este tema, ¿no?
Claro, porque ya hasta me dicen, oye, yo de verdad en casa, en su casa, yo ya tengo las cámaras de mis computadoras tapadas y no es que me dé pena mostrar quién soy o cosas así, sino más bien es porque he leído tantas cosas sobre privacidad y sobre seguridad que hay cámaras que se activan con programas que tú no te das cuenta. Entonces, y se quedan ahí grabadas. De hecho, tomé también un curso de ciberseguridad y hay una parte donde hay una página donde se activan las cámaras y la gente lleva esas cámaras activadas por meses y la gente no se da cuenta que su cámara está activada. Entonces, es como, hay que cuidarse, ¿no? Si nos roban la información, por lo menos que les cueste trabajo obtenerla.
No y ponerlo bueno, tan pero, fácil, ¿no?
Exacto. O sea, es como me decía un amigo, una analogía, ¿no? O sea, si tú te vas al barrio más peligroso del mundo o de tu colonia, de tu país, y dices, es que estoy perdido. Eso es lo mismo que pasa. O sea, es lo mismo que pasa en las redes. Y tú es como regalar tu información. No te vas a meter a un barrio súper peligroso y decir, estoy perdido, ¿me pueden ayudar a encontrar esta calle? Porque no soy de aquí. Porque ya eres un punto vulnerable para que te ataque.
De todas formas, Noster, ¿ahí qué es lo que proporciona en ese sentido? ¿Cómo arregla esa libertad de expresión?
Noster es un protocolo, es decir, es de código abierto, es descentralizado. Noster tiene Pues dos maneras de manejarse, que serían los clientes y serían los retransmisores. Cualquiera puede tener un retransmisor y en estos retransmisores lo que hace es que se retransmite esa información. De hecho, tú puedes tener un relay, que son los relay, y tú puedes almacenar esa información y la puedes borrar. O sea, y aparte, como es de código abierto, la gente puede ver
cómo
el código, a diferencia de no sabemos cómo funciona Facebook o cómo funciona Twitter o Instagram. Aquí, y cualquiera puede colaborar, porque ya sabemos que en el código abierto cualquier persona puede colaborar y puede decir, mira, yo quiero esta mejora, pero estás al tanto y estás sabiendo. Y otra cosa importante de Noster es que utiliza criptografía. Aparte de utilizar criptografía, se me fue esta parte, ¿qué iba a decir? De código abierto, de criptografía.
Descentralizado y todo el tema criptográfico, mucho más seguro.
Claro, y cuando usamos criptografía, por ejemplo, que la mayoría de los desarrolladores de Noster, y no estoy segura, yo creo que el 90% de ellos son bitcoiners, utiliza llaves privadas y utiliza llaves públicas. Sí. Tu llave pública es como tu identificador. Allí ya no tienes que poner ni tu nombre, ni tu teléfono, ni nada de datos personales, porque cuando te registras, por ejemplo, en cualquiera de estas plataformas, pues te tienes que registrar a través de un correo, y a través de ese correo, pues proporcionas igual tus datos y proporcionas información tuya. Aquí no.
Aquí no. Aquí te identificas, pero no proporcionas una metainformación, que es lo que ellos buscan.
Claro, y la llave privada es la llave que te identifica o la que te que con la que vas a validar que eres tú, como en Bitcoin. Y eso yo creo que es muy bueno para la sociedad, porque también empieza a comprender esta parte de la criptografía, empieza a comprender el manejo de las llaves. Yo sé que que quizás es muy temprano, porque solamente, ni siquiera me parece que el 1% de la población mundial, porque somos 8 billones de seres humanos, utiliza Bitcoin. Sin embargo, estamos en el inicio, y para mí es una cosa muy linda, porque puedo pensar que mis sobrinos en el futuro van a comprender qué es una llave pública, qué es una llave privada, qué es la criptografía, y se van a cuidar. Y esto lo podemos transmitir a muchísima gente. Y bueno, regresando.
Vamos a ir dando paso a las dos preguntas a los dos. Luego veremos el tema de las llaves y cómo lo gestiona. Podemos hacerlo a través de una wallet, que es la que he puesto aquí, la de Albi, que es la principal en Noster, pero hay otras. Pero esta es la utilizada por el 90% de usuarios de Noster. Pero evidentemente, como dice Tomás, como dice Blue Moon, igual que pasaba con Bitcoin, Noster. Y otras plataformas, ¿no? No es la única, pero esta está cobrando especial protagonismo. Proporciona o ofrece unos valores que estamos en un momento en la sociedad en que se está perdiendo, ¿no? Yo siempre digo, es algo que en muchas charlas y en algunos programas he dicho, luego si quiere también Blue Moon puede opinar al respecto, yo digo que la guerra de la privacidad está perdida, porque básicamente ya no se puede ganar. Vivimos en un mundo hipercontrolado. Y es verdad que ojalá pudiéramos cada vez tener más usuarios que entiendan lo que estaba explicando Blue Moon, ¿no? La importancia de la privacidad, de reservar tu información, pero el mundo masivo, donde están los millones y millones de usuarios, todo eso pues no existe. Y hay casos de se han vulnerado la privacidad, pues totalmente increíbles, ¿no? Y ya no solo por hackeo, sino por las propias políticas o cómo se gestiona la información en las grandes compañías y Big Techs, que luego hablaremos de DSA, esa regulación europea que va a intentar controlar eso, pero que bueno, eso es otra historia, que ya hicimos un programa. Pero Tomás, ¿qué opinas de Noster y de esos valores, ¿no?, que defiende, que estaba comentando Blue Moon, necesarios, que esa toma de conciencia, si es, como digo yo, una batalla perdida o al revés, tenemos que sembrar mucho en esa dirección?
Bien, para mí Noster como protocolo, y esto quiero dejarlo muy claro, porque posiblemente mucha gente de la que nos esté escuchando no sabe distinguir entre una red social y un protocolo de Internet. Y esto es muy importante. Normalmente nos movemos por redes sociales en el Internet 2.0. Las redes sociales son web del Internet, son web, ¿de acuerdo? Mientras que un protocolo de Internet es una forma de construir un nuevo modelo en Internet. Por lo tanto, en el protocolo, que es un protocolo de comunicación, nos va a dar la oportunidad de seguir construyendo ese nuevo Internet. Por lo tanto, no estamos hablando de NOS como red social, no es una red social. En NOS podrá haber multitud de redes sociales o multitud de
aplicaciones
o proyectos que tengan que ver con Internet. Cualquier proyecto o aplicaciones del Internet 2.0 se podrá replicar en este protocolo. Y eso ocurre igual con Bitcoin. Bitcoin, todo el mundo habla de la criptomoneda. Lo importante de Bitcoin es el protocolo. Entonces, partiendo de que estamos en un protocolo de código abierto y descentralizado, pues a partir de ahí, tú fíjate los valores que te voy a decir con respecto a lo que es el Internet 2.0 o las redes sociales tradicionales a las que estamos acostumbrados. Tradicionales, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter. Todo el mundo conoce las redes tradicionales. Bien, en cualquier red tradicional, nosotros nos consideran súbditos. En NOS somos soberanos. Somos individuos soberanos. En una red social somos el producto, porque una red social es una empresa que quiere ganar dinero y nos utiliza como producto. En NOS nunca hay cesión de datos de ningún tipo, ni datos personales ni datos de contenido. En cualquier red social utilizan algoritmos. Pero además, en el Internet 2.0 utilizan algoritmos secretos, que no podemos saber qué hacen o qué dicen o qué intención tienen. A mí ese secretismo ya siempre me da miedo. En NOS no hay algoritmos. Los algoritmos que se crean para redes sociales son algoritmos que están basados en la psicología de la atención. Por lo tanto, utilizan técnicas de neuromarketing, de big data muy potente, utilizan inteligencia artificial para atraer nuestra atención. Todas esas técnicas convergentes para atraer nuestra atención crean adicción. Y esa adicción, y yo soy uno de tantos...
No, crean adicción no de forma emergente o espontánea, sino de forma intencionada, claro.
Efectivamente, de manera intencionada. Esa adicción hace que todo el tiempo que estamos en redes sociales sea un tiempo tóxico. La toxicidad afecta a nuestra salud. Perfectamente...
Bueno, salió ese informe que Facebook ocultó, ¿no? De que Instagram era perjudicial en los adolescentes, que bueno, que todo eso, cualquier estudio que sea perjudicial para estas grandes Big Tech con esos grandes poderes. Bueno, no hace falta hacer un informe para entender que eso no es.
Cualquier adicción afecta a nuestra salud. Cualquiera. En cuanto al contenido, nosotros, cuando estamos en Internet 2.0, desde el año 1999 se acuña el concepto prosumidor. Somos prosumidores. Quiere decir que recibimos contenidos, pero también creamos contenidos, que de eso se nutren cualquier red social. Se nutre de nuestros contenidos. Y en el momento que acepta los términos y las condiciones, le está cediendo a esa red social, a esa empresa, todos los derechos sobre tus contenidos. Es decir, ellos son los que van a monetizar, los que van a ganar dinero contigo. En NOS no hay cesión de contenido a nadie, porque el propio creador es el dueño y señor en todo momento de sus contenidos. Como muy bien ha comentado Blue, para darse de alta en NOS no hace falta entregar ningún tipo de datos personales, sino obtener una llave privada y una llave pública. Todo eso es lo que nos van a pedir para poder estar en NOS. Uh-huh.
Si queréis, vamos, bueno, comenta por quedarnos en este paso, porque lo vamos a tocar, pero acaba si quieres y pasamos a la gestión de esas llaves o esa identificación, ¿no? Que es un poco particular en esta red, que no ya es algo...
quería añadir el último dato.
Sí, vamos a ir tocando muchos temas.
No está construido, como todo el mundo o mucha gente pensará, no utiliza la tecnología blockchain.
Sí, y te iba a decir eso, ¿no? Y
blockchain, no utiliza Bitcoin, para nada la tecnología blockchain. No existe la censura y vamos allí nadie te banea.
Vamos a hablar sobre eso.
Bueno, pues hasta aquí.
Sí, es decir que las intervenciones de intentar contextualizarlas a lo que os comento, porque vamos a ver, hay muchas slides donde vamos a ver el tema de la censura, la regulación europea, las redes sociales, web, es decir que vamos a ver muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, pero bueno, muy buena aportación, Tomás, de casi un resumen del post que hiciste en LinkedIn, que siempre os recomiendo seguir a Tomás porque hace posts muy interesantes y también muy reivindicativos y con los valores de, sobre todo, vinculados a la descentralización y a proyectos que están desarrollando, ¿no? Pero lo que comentaba, Blue Moon, paso ahora contigo, pero también con Tomás, ¿no? El darse de alta en plataformas que utilicen este protocolo, porque es más correcto, porque Noster no es una plataforma, no es una red social. Estamos hablando de un protocolo a partir del cual podemos construir soluciones y ahí podemos encontrar múltiples redes sociales. Pero para entrar en este protocolo o en plataformas que usen de él, necesitamos, lo primero es, evidentemente, gestionar nuestras llaves y nuestra identificación de Noster. Si quieres, brevemente, para quien no tenga ni idea, ¿no? ¿En qué consiste esto? Ya lo habéis comentado los dos, ¿no? Pero, y bueno, y si se hace pues con la ayuda de esta wallet en concreto, de Albi, pero que hay otras. Pero explícanos, si quieres, Blue Moon, de forma muy sencilla, cuál es el primer paso y en qué papel juega aquí Albi como wallet de identificación y por qué Albi y no otra, etcétera, ¿no?
Ok. Es muy fácil, de hecho, Albi funciona como una wallet, sin embargo, no es necesario tener Albi. Hay muchísimas aplicaciones, porque hay muchísimos desarrolladores en Noster y hay muchísimos clientes. La ventaja de Noster es que tú con tu llave pública entras al mismo espacio, pero con un diferente cliente. Es decir, yo me bajo un cliente que, por ejemplo, en este caso, yo estoy utilizando dos móviles porque uno es para solo Bitcoin y uno es como personal y tengo un iPhone, ¿no? Entonces, en ese bajo Damus y en el otro para probar bajo Amethyst, ¿no? Y con la misma llave yo puedo entrar a cualquiera de los dos clientes y puedo ver todo lo que he publicado y todo lo que han publicado las personas que yo sigo gracias a través de estos retransmisores. Entonces, la gente puede entrar a alguna aplicación que hay en el Git oficial en el Git de Noster. Ahí viene un listado de todas las aplicaciones que tú puedes utilizar y de todo lo que se está desarrollando. Tú escoges uno que te genere tu llave pública y tu llave privada. Esas las guardas. Las guardas como si guardas.
Pero aquí hay dos opciones, ¿no? Pero aquí hay dos opciones. Una, que las guardes tú y otras, como Albi, ¿no? Que te las hospeden ellos, ¿no? Para hacerlo más fácil, ¿no?
Pues Albi no te las. Albi lo que hace es conectar como una extensión para que tú puedas validar tu NIP 05. NIP 05 es una propuesta como de mejora en donde tu nombre de usuario va a ser como único. Es decir, Blue Moon con NIP 05 es solo Blue Moon y nadie más va a poder reemplazar o va a haber otra cuenta que se llame Blue Moon. Uh-huh. ¿Sí me explico? Sí. Y en otras redes sociales, o sea, pueden hackearte o pueden haber clones de ti. En Noster eso no pasa. Y hay muchísimos NIP que son como propuestas de mejora de Bitcoin y muchísimos que se están desarrollando donde tú puedes ser una persona que crea contenido de valor y la gente puede pagarte a través de Satoshi, de Bitcoin, que eso es otra maravilla. puedes hacer streaming, puedes hacer videos, puedes hacer podcast y los puedes conectar a Noster. Y todo eso, que la gente diga, bueno, me gustó este audio, ¿no? Me gustó este video, pues como está conectado a una wallet, que en este caso es Albi, pues yo le voy a donar a Tomás, no sé, 100 satoshis, ¿no? 1000 satoshis. Y esa wallet también, como la tienes conectada, también tú puedes recibir propinas o donaciones, como quieran llamarlo. Y esa es una parte que creo que me gusta mucho de Noster, porque la gente, y como bien dijo también Tomás, no hay bots que manipulen tus emociones, porque yo creo que esa es la parte más importante y más vulnerable del ser humano, porque cuando estás en una red y tú ves, por ejemplo, un video de violencia y te quedas viéndolo ahí dos, la siguiente vez que entres, como ya lo viste, te van a empezar a transmitir puros videos de violencia. Y entonces eso se va a quedar en tu subconsciente y vas a decir, wow, el mundo es una porquería, y empieza con, o sea, imagínense a gran escala que lo vea fulanito.
Bueno, aquí no hay un sistema, aquí Blue Moon no hay un sistema de recomendación de contenidos como puede haber en TikTok que busca la adicción, sino que esto sería una navegación más
orgánica.
Libre o orgánica, o
libre, bueno, orgánica tiene, y a través de hamster.
Eso también tiene sus ventajas e inconvenientes, ¿no? Es decir, es como más independiente, pero también muchas veces nos gusta que nos recomienden, pero claro, nos convierten en adictivos, y lo que dices tú, a tener una imagen manipulada muchas veces de la realidad, que es la realidad que queremos comprar, ¿no?
Exacto, no, aquí es como más natural, o sea, no hay un bot que manipule tus emociones y que diga, Blue vio esto y ahora le voy a mostrar esto, ¿no? Porque tú escoges a quién seguir y también te conectas a los relays que tú te quieras conectar y decir, bueno, aquí está el grupo de los programadores, ¿no? O aquí está el grupo de las personas que cocinan o que comparten fotografías del campo. Me voy a conectar a estos relays. Y entonces te van a retransmitir esa información porque tú lo estás eligiendo. Aquí no hay
realmente
manipulación.
Evidentemente la red... el protagonista es el usuario y no la plataforma.
Claro, porque es descentralizada. Aquí claro. Tú escoges, y ahorita apenas estamos empezando, o sea, me refiero, estamos empezando los usuarios, porque no son muy pocas las personas, pero las personas que están, de hecho yo como comenté al principio, siempre he sido como muy curiosa y me creé mi cuenta de Noster el año pasado, como en noviembre sí, como en noviembre, no recuerdo bien. Y ahorita hay un poquito más de gente, pero la gente que está transmite contenido de valor, transmite cosas lindas. O sea, por mi parte no me ha tocado ver violencia o cosas agresivas.
Bueno, a lo mejor. Bueno, aquí no sé si queréis contestar, o Tomás o tú, Blue Moon, nos hacen una pregunta, no quiero contestarla yo, para eso estáis vosotros. Dice, ¿utiliza VPN o algo así? Quien quiera de los dos aclararlo, lo podría aclarar yo, pero mejor vosotros.
Pues no utiliza, o sea, si tú quieres utilizar tu teléfono, si tú quieres utilizar, que yo en mi caso utilizo Tor o utilizo una VPN, pues para privacidad y proteger, porque lo aprendí en Bitcoin, pero no es necesario que lo utilices, porque pues te conectas y te logueas.
Claro. Son dos cosas distintas, una cosa es la propia red Noster y otra cosa es querer salir por una VPN, son dos cosas diferentes.
Claro.
No, en definitiva,
mira, aquí la seguridad, con permiso,
Blue, dice ya.
Plácido, aquí la gran seguridad que aporta Noster es que la información en cualquier red social va a parar a un servidor centralizado. Toda la información de Twitter va a un servidor. Toda la información de Facebook va a un servidor que lo maneja el dueño de Twitter o el dueño de Facebook, ¿vale? Entonces, esa información es la que ellos luego van a monetizar. Lo que pasa en NOS es que la información se canaliza por todos los relays. Y los relays están distribuidos. Por lo tanto, se está replicando la misma información en un montón de...
No hay una cabeza visible, por lo tanto, esa red no puede tumbarse porque es una red totalmente descentralizada y replicada.
No tiene dueños, no es de nadie. Al no ser de nadie, no hay alguien que tenga un interés en adueñarse, apoderarse de esa información. Es
Los dueños serían los nodos, ¿no? De alguna forma alguien lo lanza y mantiene el proyecto y evidentemente, aunque no hay una centralización, sí que los nodos replicados serían los dueños, pero no un dueño, sino...
No, porque es tecnología que cede, es de código abierto. Entonces, en el momento que es de código abierto y la estás cediendo, no te quedas con la propiedad de nada. Aquí no hay patentes, que es lo que protege al Internet 2.0. Al no haber patentes, estamos a código abierto, entonces... La gente cede su trabajo.
Nos preguntan qué son los relays. Bueno, es una de las propiedades que, como ha dicho Blue Moon, ¿no? Que están los clientes y los relays. Pero bueno, sí. Si queréis alguno de los dos explicar qué son los relays.
Los relays que lo explique ella, que es la tecnóloga.
Blue Moon, ¿qué son los relays? Si quieres, ¿qué son los clientes y qué son los relays?
Genial. Son como servidores, son retransmisores. Es decir, ahí puedes tú guardar, ahí se guarda como la información que se retransmite. Por ejemplo, los clientes obtienen los datos, ¿no? Y los relays, los que tú elijas, que yo me conecto, por ejemplo, yo me conecto solamente a 10 relays, porque en esos 10 relays veo que está mi amigo programador, ¿no? Y que está el grupo de, no sé, de viajes o a las montañas, porque a mí me gusta. Entonces, lo que hacen es retransmitir esa información entre ellos. Y esa es la ventaja de Noster, que como bien dijo Tomás, no está centralizado. Y si tú eres un administrador de un relay, porque hasta en la página viene explicado cómo montar tu propio relay, ¿y por qué montaríamos un relay? Para ayudar a retransmitir más información, o sea, ser parte de este código abierto, ser parte de este cambio. Cualquiera podría montar un relay y obviamente que tenga el tiempo, que tenga una máquina que funja ese papel de servidora y que siempre esté prendida. Eso ya es como una cosa altruista de cada quien. Y también puedes cobrar. Claro, hay gente que cobra por tener un relay, ¿no? Pero lo que hace es retransmitir la información y cualquiera puede montar uno. Por eso es lo maravilloso, que nadie te puede mentir y decir esto es mentira, porque no. Porque ahí está el código, lo bajas, lo ejecutas, juegas con él y colaboras. Eso es la maravilla del código abierto y de que sea descentralizado.
Vamos a ir avanzando en temas, porque hay bastantes más temas a ver. Nos preguntan aquí por el tema de la DSA, lo vamos a tratar, por si no lo conoce Blue Moon, es un tema de regulación europea que ha salido hace poco. Lo vamos a hablar más adelante, aunque nos lo preguntan. Evidentemente hay otras alternativas, ¿no? Se habla también mucho de Blue Sky, se habla de esa Web 5 descentralizada donde tenemos en parte a este señor, a Jack Dorsey, que fue CEO de Twitter y que está apoyando ese tipo de proyectos, tanto Web 5 como Blue Sky, que es tiene los mismos valores o el enfoque que Noster, ¿no? No sé si exactamente el mismo o no, pero también está teniendo bastante relevancia, sobre todo por la figura que hay detrás, que es Jack Dorsey, ¿no? ¿Conocéis esta plataforma? ¿Qué ventajas respecto a Noster? ¿No tiene nada que ver? ¿Es otra cosa diferente? ¿Conocéis algo al respecto?
Yo sobre Blue Sky, lo único que sé es que el proyecto lo inició Jack Dorsey y que en principio se le llamó Web 5. Se diseñó desde la lógica de la blockchain, pero no sé...
Porque hay un tema muy, ¿no? Se habla de Web 2, de Web 3, ahora Web 5. La gente está muy confusa respecto a eso, ¿no? Parece que la Web 3 perdió prestigio por el hecho de que se sabía que no era descentralizada pura, incluso aunque se apoyara en plataforma Ethereum, y que la alternativa Web 5 sí que era una descentralización pura como era blockchain y Bitcoin, y se apoyaba justamente en Bitcoin. Es decir, no en Ethereum. Entonces parece que era más descentralizado y también, como subrayan aquí en la propia slide, una identidad descentralizada como tiene Noster, ¿no? En definitiva. Sí que hay un caos de nomenclaturas y a la hora de llegar a los clientes, ¿no? Independientemente de las ventajas y valores, cuesta un poco, ¿no? Llevar a los clientes a estas plataformas, ¿no? En este sentido, ¿no? Pero bueno, la gran ventaja yo creo que de estas plataformas es una de estas es lo que hemos puesto en este slide. Un protocolo contra la censura, al igual que Bitcoin, ¿no? Y esto, hablemos de la censura, ¿no? Como comentaba Blue Moon, puede tener muchas ventajas porque la censura se ve como algo negativo, pero también puede ser que la censura sea positivo en determinados casos, ¿no? Como por ejemplo a nivel europeo se está haciendo con todo el tema de contenidos de enfoque sexual, de menores, etcétera, en determinados escenarios uno no puede publicar lo que quiera porque, y esto me voy a poner como abogado del diablo, cuando se está creando la DSA hay una frase, un eslogan que dice, bueno, la ley del mundo digital debe ser la misma que la ley del mundo real. Entonces, claro, con estos sistemas descentralizados que yo apoyo, es decir, que yo estoy de vuestro lado, pero estoy haciendo un poco de abogado del diablo, no puede valer todo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué bien es no tener censura, pero dónde están los límites, ¿no? Blue Moon, Tomás, esto quiero que lo comentéis los dos, claro. Desde bueno, un punto de vista positivo y negativo también, ¿no?
¿Verdad? Yo creo que de manera espontánea, lo ha dicho antes Blue, no tengo una explicación muy verosímil de por qué ocurre en nos algo, y es que ese algo es que todo el mundo es súper educado, pero voy a intentar argumentarlo, y todo el mundo en nos se comporta...
No hay bots, Tomás, no hay bots, pueden no haber hay bots.
Lo que no hay es manipulación, sobre todo, ni toxicidad. En el momento que no hay algoritmo que te esté manipulando, la gente se comporta de manera natural.
No es una deep web, no es una deep web ni una 4chan. 4chan es una red de contenido así.
Como... No. Desde el momento que no existe toxicidad porque nadie quiere monetizar nada, resulta que la gente va a aportar valor, a utilizar. Hay una filosofía que se llama en la comunidad Bitcoiner, que se llama el valor por valor. Por lo tanto, la gente que está en Noster utiliza el valor por valor. Y hay intercambio de valor desde la filosofía. Todo cabe. Todo cabe, pero con educación. Por lo tanto, no necesitamos que nos moderen. Porque,
pero si alguien pasa esos límites...
Pues si pasa los límites, hay botoncitos para banearlo. Es decir, si alguien... Te pongo un ejemplo. Si alguien introduce...
un contenido inapropiado.
Un contenido de...
Que todos imaginamos.
Pornográfico, que ya he visto yo algo por ahí. Los chinos son muy dados a intentar meter pornografía y cosas. Son un poco porque es global. Estamos hablando de un protocolo global. Y puedes estar en un timeline global o en el timeline de las personas que te siguen y tú sigues. Pues cualquier cosa que de verdad te siente agraviado, tú puedes dar a un botón y decir, no lo ve, no lo quiero ver más, y nunca lo va a volver a ver, o informar de que es un contenido lo que sea. Y ya se tomarán las medidas.
Es decir, ¿hay algún tipo de censura?
No hay una censura.
Bueno, pero puedes decir, esto no es inapropiado. ¿Hay algún,
no hay una censura premeditada? Uh-huh. Se intenta, pero sí que hay contenido inapropiado, que no queremos que nadie quiere ese tipo de contenido, ¿no?
Pero entonces, como nos preguntan aquí, dice, en cierto modo no es como la deep web en donde hay tanta descentralización, o dicho de otro modo, es irrastreable. Es decir, ¿sería algo parecido a una deep web?
No es una deep web. No es una deep web. De todas maneras, como hay relays privados de pago, la gente que quiere tener unos contenidos
concretos,
pues pagando ese tipo de relays, pues podrán canalizar por ahí ese tipo de contenido. De verdad que es que no hay baneos, que no hay censura, pero el que no haya censura no quiere decir que todo vale. Uh-huh. Porque somos personas y nos relacionamos de manera social. Y cuando hay muchas personas relacionándose, todo no vale. Nos tenemos que respetar, nos tenemos que relacionar desde el respeto. Y eso es lo que se ha perdido en las redes sociales. Pero los primeros...
El valor de comunidad y de red social.
Correcto. Los primeros que han perdido eso es la plataforma que no respeta desde el minuto uno que te das de alta, no respeta a los internautas. Al contrario, todo lo que intenta es aprovecharse de ellos todo lo que puede. Y segundo, las redes sociales, yo que las conozco desde 1999, desde que surgió el primer contacto que tuvimos fue con el Messenger de Hotmail, las redes sociales toman un cariz más tóxico todavía desde que en 2015, 2016 llegan la política y el desembarco de los políticos en las redes sociales. O sea, todo lo que aporta la política en las redes sociales es toxicidad absoluta, porque en todo momento nos están polarizando con los contenidos, que es lo que buscan. Mirad, cualquier red social crece y buscan tener muchísimo tráfico. El tráfico de cualquier red social se consigue a través de contenido que infunde a la ira, contenido de distintos tipos de humor o contenido de valor. Entonces, ¿qué hacen los motores y los algoritmos de las redes sociales? Pues, si detectan por los estudios y por los perfilados, si detectan que tú eres de izquierda, te van a estar bombardeando con información de derecha para provocarte ira y para provocar que estés ahí. Están llamándote a la atención para que tú estés creando contenido en todo momento. Y si eres de izquierda, pues te van a estar enseñando contenidos de derecha. Es decir, pero eso extrapólalo a otros órdenes de la vida, no solamente la política. Pero pongo la política porque la política es súper tóxica a nivel de red social. Tú te vienes a nos... Ahí no hay toxicidad de ningún tipo, es todo...
Tampoco hay trazabilidad, entiendo. Porque aquí están comentando, dice ya, si quieres también comentarlo tú, Blue Moon, no hay trazabilidad. Si ocurre cualquier tipo de delito, ¿cómo van a identificar a esta persona, no?
Sí, hombre, lo
bueno, Renay... Noster es un cambio de paradigma. Así como Bitcoin. O sea, es un cambio de paradigma total porque tenemos una manipulación. Ya nuestra mente está manipulada, como dijo Tomás, desde hace muchísimos años en las redes sociales. Y cuando el ser humano, porque esto va más a nivel filosófico, más a nivel humano, más a nivel espiritual, yo creo que todo ser humano en el fondo obviamente desea ser libre, ¿no? Y este cambio de paradigma te lleva precisamente a eso, a ser consciente, a ser una persona más consciente. Y cuando se expanda esta parte de que todo es descentralizado, de que tenemos esa libertad de expresión, empiezas como a tener ese raciocinio y esa conciencia de decir, wow, es que yo pienso, yo creo que si yo me junto con 5 alcohólicos, voy a ser la sexta alcohólica. Si yo me junto con 5 programadores, seguro voy a salir programadora. Ese es lo mismo. Entonces, estos comportamientos se comparten y se transmiten. Y cuando tú entras a Noster como una red social libre, porque no es como la deep web, es rastreable. Tú puedes entrar, puedes ver el código. No está oculto para nada, es libre. Está a la vista de todo el mundo y tú puedes... Por eso precisamente hablaba del NIP 5. El NIP 5 es como un prestigio de tu avatar en una red social. Entonces, si tú me conocen a mí, Blue Moon, nadie sabe mi nombre real, nadie sabe dónde vivo físicamente, nadie sabe si soy casada, si soy divorciada, si tengo hijos, no tengo hijos, mi edad, nadie sabe nada de mí. Pero tengo un prestigio en las redes sociales como Blue Moon. Y eso es lo que hace un NIP en Noster. Tú te ganas un prestigio. No es necesario que sepamos nada de ti, pero sabemos que existes, sabemos que eres una persona con valores y con convicciones. Y entonces, si yo actúo de forma negativa o en contra de alguien, obviamente me van a banear o me van a dejar de seguir. Y eso pues ya irse a los extremos. Por eso digo que Bitcoin y Noster y todo lo que tenga que ver con la libertad es un cambio de paradigma. Y esto va a llevar muchísimo tiempo, quizás unos años, porque el ser humano tiene que despertar. Tiene que decir, wow, me han engañado todo este tiempo y se va contagiando todo eso. Yo soy muy positiva y soy muy optimista en ese sentido. y sé que van a salir cosas buenas, no son cosas malas, no es...
Al contrario, yo creo que este tipo de plataformas, como bien dices tú, suponen un nuevo paradigma y una nueva toma de conciencia, y muchas veces eso puede asustar e incluso causar rechazo, porque nos gusta lo conocido, aunque sea negativo, ¿no? Pero es verdad que en definitiva nos dan una libertad y una descentralización en este caso que los gobiernos o el sistema actual no va a querer permitir o tolerar. En definitiva, estoy convencido de que esto no lo van a ver algo orgánico, natural y que pueda desarrollarse libremente y que es perfectamente compatible con cualquier propuesta de una administración pública. Esto es una guerra entre la centralización y la descentralización, entre el antiguo paradigma y el nuevo. Cuando uno despierta y toma conciencia de este nuevo paradigma, entiende a qué está sometido.
Claro, perdón por interrumpirte, pero...
No, yo también cuando interrumpo, luego mucha gente me dice que interrumpo mucho, pero intento o se me va o aportar un poquito de dinamismo, pero bueno, alguna gente se molestará. Exacto. Creo. Llevamos tres años y soy un poco así. Podéis interrumpir cuando
diste en un punto muy importante. O sea, obviamente no va a dejar el sistema que la gente despierte. Es como si tuvieras a alguien encerrado por muchísimos años y esa gente de repente viera que hay luz, ¿no? Y dijera, wow, hay algo más allá. Entonces el sistema, el que te tiene atrapado y se da cuenta que estás despertando, no va a permitir que tú despiertes, no va a permitir que tú seas libre y lo que va a hacer es manipularte y a lo mejor te va a decir, no veas allá porque allá vas a sufrir o te vas, no sé, igual manipularte y atacar eso que tú quieres aprender o atacar eso que tú quieres ver, porque no va a permitir que tú seas libre, no va.
Bueno, y no solo los gobiernos, Blumen, lo comentaba Tomás en su post, esas grandes big tech, esas grandes corporaciones, esos grandes lobbies, inversiones, fondos de inversión que controlan estas grandes compañías contados con los dedos de la mano de dos grandes países, Estados Unidos y China, y son las que no van a tolerar esto.
Claro, diríamos en México se les va su minita de oro y obviamente, y yo cuando digo sistema hablo de todos en general, de esas grandes corporaciones, de todo el gobierno. Para mí todos ellos son el sistema, el 5% de la población mundial que controla el mundo. Y el otro 5% es la gente que está siendo despierta, consciente, que podríamos llamarlo los bitcoiners, y el 90% de la población que está dormida es la que tiene que despertar. Y la única manera es, como una frase dice, el que esté despierto, que despierte al que está dormido.
Y hacer este tipo de contenidos también, ¿no? A divulgar este tipo de mensajes.
No merecemos que nos manipulen y no merecemos estar sometidos. La gente merece ser libre. Claro.
Bueno, porque evidentemente yo solo repito mucho, está pasando con la inteligencia artificial. Bueno, en XJavaI tocamos temas de descentralización, no exclusivamente inteligencia artificial, pero este tema tiene mucho que ver porque al final haremos referencia a eso, la concentración de poder. La concentración de poder con el tema de las redes sociales y con el tema de la información es fundamental en estas grandes compañías, pero aún se está agravando más y vamos a un mundo de concentración de poder, y la concentración de poder es la corrupción, porque una sociedad descentralizada es lo que va a permitir un menor nivel de corrupción. Con la inteligencia artificial vamos a un mundo cada vez más centralizado, con ese desarrollo de superinteligencias que solo estas grandes compañías se pueden permitir. Salía una noticia el otro día que decía, que a mí me hacía gracia, ¿no?, que Microsoft quería ver el desarrollo de una central nuclear para poder gestionar el gasto energético de todo esto. Pero claro, ¿eso quién se lo puede permitir? Entonces, claro, tenemos que ir a un paradigma en que no es lo que se puedan permitir estas big tech, sino lo que se puede permitir todo el mundo para hacer un mundo más libre y de progreso, real. ¿Qué pensáis de la concentración de poder de las Big Tech? Cada vez más peligroso.
Bueno, no pues, solo... Plácido, precisamente, mira, el protocolo de Bitcoin, el protocolo de NOS y el proyecto nuestro de Deus, que aquí lo estuvimos tratando, son la respuesta precisamente a esa concentración de poder. Estamos viviendo un momento de la historia que, a lo largo de toda la historia, el poder es como un péndulo que unas veces ha estado centralizado y otras veces se ha descentralizado. Por ejemplo, el Senado romano o la democracia griega, podríamos pensar que era un poder más descentralizado, y cualquier dictadura, pues un poder centralizado. El poder ha ido a lo largo de la historia tipo péndulo, y ahora vivimos un momento que de verdad toca la descentralización. Y básicamente toca la descentralización porque nos han empujado a ello. ¿Y quién? Pues las instituciones, los estados, las grandes corporaciones a través de la corrupción. Si es que el Estado, que debería de velar por la seguridad de su ciudadano, se ha vuelto en contra de la ciudadanía.
Bueno, y aquí yo sí que hago una crítica a esto, y además lo he hecho con, no voy a nombrar empresas porque son de las importantes en España, ni dar pistas porque si no lo vais a adivinar rápido, pero yo hacía una crítica al mundo descentralizado porque ha sido como, es decir, el origen del mundo de la descentralización a partir de blockchain y Bitcoin, para mí ha sido totalmente tapado por ese mundo de especulación, que es el mundo cripto. Es decir, el origen de blockchain y de Bitcoin es dar la libertad financiera y dar el poder al individuo y no al sistema. Y eso todo se ha perdido. El valor en sí se perdió por la pura especulación. Es decir, si aquí se defienden valores en el mundo descentralizado, yo creo que se ha pecado justamente de lo contrario, de falta de valores en ese sentido.
Nosotros, tanto Blue como yo, somos bitcoiners, ¿vale? Yo quiero pensar que no soy un bitcoiner maximalista tóxico.
Claro, no todos eran así, pero...
Admito todo, ¿no? Y entiendo que es... Que la gente quiera adoptar, mucha gente apueste por la web 3, tal, en fin, a mí la web 3 no me interesa, hay muchas cosas que no me interesan, pero sí la respeto. Pero no se puede hablar de Bitcoin y mundo cripto. Bitcoin es una cosa, Bitcoin es un protocolo que crea, un protocolo descentralizado, también de comunicación, que crea un modelo monetario, ante todo. Y eso la gente no lo ve. Pero es un protocolo que crea un modelo monetario.
Totalmente de acuerdo, pero pierde protagonismo por ese mundo especulativo.
Sí, pero es que el mundo especulativo es otra cosa. El mundo especulativo no está en Bitcoin. El mundo especulativo es que llega...
Esa comunidad del mundo bitcoiner debería haber priorizado ese valor de mundo descentralizado. No se ha priorizado. O sea, ahora...
No es así, Plácido. Al ser código abierto llega gente que no son bitcoiners, que cogen el código y empiezan a replicarlo y empiezan a surgir las altcoins. Eso no es Bitcoin. Son empresas que tienen equipos detrás, que Bitcoin no lo controla nadie. Entonces, no hablemos de cripto y Bitcoin como si fuese un toto revoluto. Hay que empezar a distinguir y que la gente
tenga
muy claro.
La naturaleza de Bitcoin no tiene nada que ver con el mundo cripto, incluso el propio de Ethereum. Es decir, porque no tiene nada que ver. Como bien dices tú, es una descentralización pura Bitcoin y por eso se ha mantenido donde se ha mantenido. Pero al final ese concepto de descentralización, se han mezclado muchísimas cosas y el fondo al final ha quedado el mundo especulativo y no el por qué se creó Bitcoin y blockchain.
¿Qué es lo bonito de esto? Eso es parte de la naturaleza humana. Somos así. Cualquier persona que
tiene fallado
conocimiento y que ve la oportunidad de lucrarse con esos conocimientos, pues lo pone en práctica. Vamos a ver qué recorrido tiene el mundo de la salud.
Ahora, evidentemente, yo creo que además con la guerra entre los gobiernos y las cripto, se ha quedado Bitcoin un poco solo en este sentido, pero solo con valor y fuerza, porque es el único que realmente defiende ese cambio real, ese cambio de paradigma, pues ahí ha cogido más valor, pero también el enemigo está claro, ¿no? El enemigo del sistema ya no son las cripto, porque se las han desprestigiado. Perdón, y cargado.
¿A qué te refieres cuando dices que Bitcoin se ha quedado solo?
Porque realmente para mí la naturaleza de todo este tipo de proyectos a nivel tecnológico parte de la idea de proporcionar una descentralización real, que no exista un dueño y que eso además provoque una libertad financiera. Ese es el origen de Bitcoin y de blockchain, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que realmente se ha desvirtuado y se ha quedado solo porque es el único que es así.
Pero ¿en qué sentido se ha quedado solo? O sea, si tú ves
solo me refiero
a gente que ya tiene nodo, o sea, no entiendo a qué sentido dices.
No, me refiero a nivel económico, una moneda que pueda representar ese cambio de paradigma. Evidentemente, Ethereum, hay otras monedas en el mundo cripto que tienen valor y sigue habiendo un mercado cripto. Pero ¿cuál representa realmente el cambio de paradigma?
Bitcoin.
O sea, las otras monedas, o sea, yo no utilizo las otras monedas. Yo respeto muchísimo a la gente que utiliza las otras monedas, pero sí estoy consciente que las utilizan para hacer trading. Es decir, para comprar, vender, obtener un beneficio financiero acerca de él. Y como bien dijo Tomás, la creación principal siempre fue Bitcoin. La gente vio una oportunidad de generar y ganar dinero, porque esa es la realidad. Lo que hizo fue forquear el código de Bitcoin, una copia de Bitcoin, y modificarlo a las necesidades. Y obviamente muchísima gente, grandes empresas hicieron sus otras cripto o monedas, pero en base a Bitcoin, que realmente es la que promulgó o la que hizo que la gente empezara a despertar. Pero aún así no entiendo la parte que dices. De hecho, considero que hay más gente bitcoiner en este 2023 que hace 5 años.
No, se ha quedado solo como alternativa real de lo que es el cambio de paradigma. ¿Quién representa el cambio de paradigma financiero y descentralizado?
Bitcoin.
Pero es que Bitcoin no es un cambio de paradigma solamente financiero, es mucho más allá, es más
mucho más, claro.
Es más humano.
Es un cambio de paradigma de descentralización, de autoridad, de inmutabilidad, de estampación de poder, de acto notarial, de muchos procesos que pueden ser sustituidos donde no haría falta el humano, ¿no? Y entonces cambia el paradigma de cómo convivimos, cómo interaccionamos, cómo colaboramos. Claro, es otro cambio de paradigma. Y eso representa la descentralización y ese tipo de protocolos. Esos valores, para mí, yo como lo veo, yo esto lo he debatido mucho con gente que está muy metido en el mundo cripto y he dicho, para mí sigue siendo una oportunidad, porque ya estamos en diferentes fases, pero como tiene que venderse esto es como es, que es ese valor real de un mundo mejor y nuevo y un paradigma que rompe con lo establecido, con esa cárcel, con esa toma de conciencia, ¿no? Y con esa toma de responsabilidad y de libertad. Y desde ahí es como se tiene que ver, aparte del tema financiero, que es muy importante, ¿no? Pero no se llega a explicar porque no interesa, ¿no? Parece que lo que interesa es cuál va a ser el valor de Bitcoin. Que hoy voy a comprar 1.000 y mañana lo vendo
por 20.000. Por eso no interesa, por lo mismo que acabo de decir. O sea, la gente no sabe ser libre. La gente está acostumbrada a que el sistema le resuelva todo. Y es muy difícil que tú, como ser humano, durante toda tu vida, que si tienes un problema en el banco, llames al banco y digas, mi tarjeta no pasó, mi pago no pasó. Y entonces nos han enseñado a ser dependientes. Y es muy difícil cambiarse ese chip. Y eso es lo que representa Bitcoin. Vas a ser libre, mira, la jaula está abierta, puedes volar.
Pero muchos no van a salir. El problema es, claro, el problema es que tenemos un problema.
La gente no sabe volar y le da miedo volar, porque nos han hecho dependientes. Entonces, por eso la gente no comprende Bitcoin, por eso la gente solamente ve en Bitcoin que es dinero, pero va más allá. Tienes que ser libre totalmente para comprender Bitcoin. Es decir, yo me ejecuto mi nodo, yo me siento 2, 3 horas, 4 horas, las horas que me tenga que sentar, pero ejecuto mi nodo. Y eso la gente no lo comprende. Le voy a hablar a tal funalito, voy a pagar porque no sabe ser libre. Porque no sabe guardar sus llaves. Ah. Y eso es a lo que me refiero cuando digo cambio de paradigma. Tienes la oportunidad de ser libre, de ser independiente, pero es un poco difícil.
Y eso lo estamos viendo en Noster en redes sociales, pero se puede aplicar en otras cosas, porque es un protocolo, lo estamos viendo en Bitcoin, en tema financiero, pero puede aplicarse, como bien dices tú.
Claro.
Un cambio de paradigma. Llaves, exactamente, ir a la inteligencia artificial y va a ser lo mismo. La ejecución del modelo no va a depender de que alguien lo supervise.
Pero precisamente por eso también hay que ser conscientes y hay que tener en la vida un equilibrio. Es decir, si tú también dependes de la inteligencia artificial, que metes un artículo y que te saque el resumen, el día de mañana no vas a poder ni siquiera expresarte, no vas a poder ni siquiera leer un artículo y decir, esta es mi opinión o esto es lo que yo puedo rescatar, porque también nos están haciendo dependientes. Y precisamente por eso el ser humano tiene que ser súper consciente y tiene que ser súper libre. Es un gran camino y es que hay que desaprender, diría una amiga, hay que hacer una transfusión de sangre total, porque si no, o sea, no vamos a llegar a lo mismo que hemos vivido durante cientos de años, de
ser esclavos. Pero aquí cuidado con una cosa, y ahí sí que yo soy partidario más totalmente de la libertad, pero cuidado con abrir la jaula y no enseñar un camino. El problema que tiene muchas veces la defensa de la libertad es que yo te doy la libertad, pero después ¿qué? Entonces lo que hay que generar no es la posibilidad de ser libres, que evidentemente también ese es el principio, sino el de desarrollo de un futuro donde elegimos qué queremos ser. Y eso es ser libre, también elegir es ser libre. Y ahí es donde realmente yo creo que muchas veces se falla. Cuando defendemos tanto una libertad, cuidado, la libertad por libertad en sí es un estado, pero necesitamos caminar y crear. ¿Qué vamos a crear a partir de esa libertad? ¿Qué mundo vamos a crear? Porque claro, todos libres y que cada uno haga lo que quiera, no tendríamos el mundo que tenemos, mejor o peor, ¿eh?
Claro, yo precisamente por eso respeto mucho si a la gente le gusta esto, le gusta el otro, porque, o sea, yo tengo una máxima que es ser y dejar ser. Y entonces, tampoco voy por el mundo y digo, adopta Bitcoin, ¿no? O esto es Bitcoin, no, porque yo no soy quien para gobernar.
Sí, pero Blue Moon, ahora, bueno, vamos a entrar en el tema de DSEA. Alguien tendrá que decidir, por ejemplo, vamos a ir a visitar otros planetas, vamos a crear una superinteligencia que nos ayude a vivir más años o ser inmortales. Alguien decide esas grandes decisiones por la humanidad, porque la mayoría no decidirían nada, tendrían libertad y alguien tiene que mover esa libertad en una dirección. Eso es lo que yo muchas veces soy el primero liberal que dice libertad, ¿vale? Pero cuidado que la libertad, desde un punto de vista nihilista, es muy destructiva también para el ser humano. Y a lo mejor es preferible una línea recta que para que no se vuelva loco. Cuidado con eso, ¿eh?
Mira,
y más en el estado actual. Tú bien lo has dicho. En el estado actual en que está la sociedad, cuidado. A ver, yo soy defensor no de la línea recta y la manipulación, sino de la libertad del individuo. Pero cuidado con no dar ningún camino. Porque la gente no está preparada. Tú lo has expresado muy bien, Blue Moon.
Llevamos claro, la gente no está preparada.
Muchas generaciones sembrando en una dirección, que es la de tener muertos felices en el cementerio. Así dicho tal cual. Entonces, ahora, si les abres la jaula, no van a saber caminar o les va a dar mucho miedo. ¿Sabes? Entonces, hay que dar un camino, no solo libertad, sino un camino,
claro,
y un liderazgo
por eso,
en ese sentido.
Por eso comento que es un proceso que va a llevar tiempo. O sea, no vas a volar si no sabes caminar, ¿no? O no has gateado. O sea, este es un proceso. De hecho, llevo 3 años en Bitcoin y todavía sigo aprendiendo muchísimas cosas y sé que tengo muchísimas cosas más que aprender. Y mi familia aún todavía no comprende tanto. Pero esto es un proceso. No
es una lucha con la familia, ¿no? ¿Cómo llevas el tema este que no te lleguen a entender? A ver, ¿qué pasa en el tema? Es un tema personal, comenta lo que quieras, ¿no? Pero tengo cierta curiosidad. ¿Qué pasa cuando alguien sí que entronca o toma conciencia con estos valores, ¿no? Y con lo que está ocurriendo, pero en el tema familiar eres incomprendida en este sentido y, claro, te ves como, te verán un poco paranoica y tú alineada a lo que ellos piensan, ¿no? Porque, claro, ¿cómo lo vives eso, ¿no? Tú que lo vives de cerca y sí que lo practicas y vives la parte técnica.
Pues mira, yo creo que a todos les llega el tiempo y creo que a veces las palabras no están preparadas para ciertos oídos. Es decir, si a mí me hubiesen hablado de Bitcoin a lo mejor hace 6 años, porque yo creo que para entrar a Bitcoin tienes que estar preparado mentalmente, espiritualmente y en todos los sentidos. Si me hubiesen hablado de Bitcoin hace 5 años, estoy segura que no lo hubiera comprendido como cuando lo comprendí hace 3 años. Y precisamente por eso digo que a todos les llega el tiempo y que no siempre las palabras van a estar preparadas para los oídos. Es decir, quizás ahorita no te comprenda o no comprenda lo que alguien me diga, pero dentro de 5 años o dentro de un año, ahí sí puedo decir, ahora comprendo, porque a lo mejor tenía que vivir esto, a lo mejor tenía que leer sobre esto, y ya puedo comprenderlo mejor, y me ha pasado a lo largo de la vida, y eso es un hecho real, porque cuando eres más consciente, empiezas a comprender y empiezas a ver las cosas de manera diferente. Y si la gente no es consciente, ¿qué significa ser consciente? Ver más allá. Si la gente no es consciente de su privacidad o de ciertas cosas, te va a decir, estás loca, porque no lo está comprendiendo, no lo está viendo. Y entonces ahí, cuando me dicen así, pues yo los dejo ser y nada, yo no impongo nada. Ya algún día llegará y me preguntará, oye, ¿te acuerdas que me dijiste esto? Ya no lo entendí, ¿me puedes explicar más? Pues adelante, bienvenido. Y si no, mira, te doy tu tiempo, bueno, tu proceso. Claro, y si no quieres, tampoco no te obligo.
Ahí sobre lo que estás hablando del proceso, que eso está muy bien, pero está el proceso individual de toma de conciencia, pero bueno, esta slide, que no sé cómo se afectará ahí en México, pero Tomás sí que comentaba, y por aquí en el chat te estaban preguntando, ¿no? El tema de DSA, que es la ley de servicios digitales, pues para controlar las normas y las obligaciones, ¿no? De estas grandes plataformas, pero las grandes y las pequeñas, ¿no? Está, en definitiva, todo el mundo digital regulado. Es la aplicación de la DSA, es una normativa europea, no sé en México lo que existe, si existe algo parecido, pero en definitiva, la censura al poder, es decir, un movimiento contrario a lo que tú estás diciendo. Por un lado tenemos lo que tú dices, que yo abogo por ello, que es una toma de conciencia individual, de comunidad, y en definitiva viral y orgánica, y luego está esta que es totalitaria y de poder, pero es la que se aplica, y estamos hablando de DSA, y estamos hablando de una cosa que, bueno, yo sí que me coge un poco de, que es el tema de los verificadores de verdad, que en la DSA los llaman los Trusted Flaggers, que es, cuidado con lo que vas a decir y quién lo dice y por qué y en qué ámbito. Porque tiene que estar verificado. Y además los verificadores son estos en concreto, en España.
Perdón por interrumpir, pero no. Lo que pasa es que yo me tengo que retirar. Pensé que solamente iba a durar una hora y tengo otra reunión. De hecho, era a las 2 porque estoy en la oficina. Pues y si ya quieres, me están llamando.
Pues si quieres, despídete, porque eran 2 slides, pero despídete si quieres un poco con algún titular hacia los oyentes y me quedo con Tomás.
Ay, muchísimas gracias. Los voy a escuchar ya cuando esté en YouTube. Y muchísimas gracias por la invitación. Me encanta a mí estas pláticas, no les voy a llamar debates, porque siempre se nutre de la gente, siempre va a pensar diferente y eso para mí es súper valioso. Y bueno, me despido.
Pues esperamos contar contigo en otra ocasión, Blue Moon, porque
nos hemos quedado. Claro, sería un placer, me encanta. Muchísimas gracias, no Tomás, por invitarme. Gracias. Y bueno, estamos en contacto. Pues nada, que todo es un proceso y que poco a poco soy una persona optimista y deseo de verdad que la humanidad pueda brillar con su luz propia. Muy filosófica yo.
Estamos en contacto y esperamos
contigo. Muchas gracias.
Casi un placer, Blue Moon.
Gracias. Bye.
Hasta la vista.
Un abrazo. Bueno, Tomás, por acabar, quedan 2 slides, pero no he querido que se quedara Blue Moon porque se tiene una reunión y es verdad que nuestros programas de X Hawaii suelen ser bastante largos. Este no va a ser el más largo. Nos quedan un par de slides. El tema de los verificadores, sobre todo esta presentación en España, ¿no? Uh-huh. Estamos dándole poder justamente a los que manipulan, la verdad. Yo hacía hoy una reflexión a alguien que ponía, no me acuerdo si era una publicación, bueno, una publicación en concreto que decían, hay que atacar la desinformación, los negacionistas. Yo digo, hombre, a ver, los negacionistas sin ningún tipo de fundamento. Si alguien es negacionista fundamentando, no podemos eliminar el pensamiento crítico. Y tendremos que atacar también a los defensores de la verdad única. Porque ¿qué son los validadores de verdad más que los garantes de esa verdad única? ¿Qué nos están vendiendo e imponiendo?
Claro, aquí lo que ocurre, bueno, tenemos un problema, desde luego, toda la gente que estamos en cualquier red social es un problema. Yo creo que esto nos debe de abrir la conciencia y es lo que nos debe de espolear para decir, yo ya en esta red social sobro, voy a ver alternativas, ¿no? Yo ya he puesto en práctica lo de ir cerrando redes sociales y lo primero que hice fue cerrar Facebook
Pero estás en todas, toma. Estás
sí, sí, Facebook y terminaré cerrándolas todas. Entre otras cosas porque se está empezando a atacar los derechos fundamentales. La libertad de expresión es un derecho fundamental. Un derecho fundamental lo tiene que... en cualquier momento lo tiene que regular y supervisar la justicia tradicional, ¿no? Tú estás en una red social y hay la infracción y se comete una infracción, un delito, y eso lo tiene que ver la justicia. A mí, que a través de una ley que hace la Unión Europea, que son políticos, que no sabemos quién lo ha elegido, y que a través de esa norma le da competencia a organizaciones privadas para que nos vigilen, controlen.
Organizaciones privadas que están detrás de determinados partidos políticos, que son más de lo mismo.
Detrás, ¿no? Siempre habrá política, seguro. Pero le están dando competencia a través de la DSA a organizaciones privadas para que nos controlen la veracidad. Es un control de veracidad. ¿Y quién tiene la verdad?
No, y va más allá de eso, es decir, a periodistas, no, poder investigar las fuentes, poder entrar...
Eso es muy importante. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo sabemos lo que es fake news? ¿Cómo sabemos qué es una posverdad? ¿No? Y resulta que...
Es una conspiración, que es algo conspiranoico. No, es que es conspiranoico. Es una conspiración, ¿no? ¿No hay conspiraciones que se han hecho reales?
¿Solamente un relato tiene la verdad?
Exactamente.
¿No hay contrarrelato? Entonces, esto yo aquí lo veo es muy, muy peligroso porque si entramos ya en el ámbito de los derechos fundamentales, pues apaga y vámonos. O sea, apaga y vámonos. De democracia, cero. Cero democracia. La libertad de expresión es un derecho fundamentalísimo. Por lo tanto, a mí me están soliviantando como para decir, cierro estos perfiles y yo me voy y me descentralizo.
Pero el problema de eso, Tomás, que yo estoy ahí, haría lo mismo, es, vale, yo me descentralizo, pero da igual, tú estás viviendo en un país y estás sometido a una ley. Entonces, da igual. Si tú en una red de descentralización, en Noster, publicas algo y está en contra de la ley DSA, va a pasar lo mismo. Lo único que no puedan identificar a Tomás Prieto, lo único que no puedan identificar.
La DSA,
no lo pueden censurar. No lo van a poder censurar.
La DSA le dice a Facebook: tienes que cumplir esta normativa. ¿No? Sí. Y Facebook, que es una empresa, pues tiene que cumplir esa normativa. Si no, le va a caer un multazo exagerado. O sea, lo han intimidado a las víctimas, lo han intimidado con multas bárbaras. Y ahora. Imagínate que la DSA no se va a cumplir en NOST. ¿A quién le imponen la multa?
Si a ese usuario, a Tomás Prieto, si lo identifica como Tomás Prieto, claro. A Blue Moon no, porque no saben quién es.
No, porque la DSA no es para los usuarios, la DSA es para empresas. ¿Quién tiene que cumplir?
Para todo tipo de empresas.
Todo tipo de empresas, y yo no soy una empresa, yo soy un usuario de NOST.
Bueno, si fuéramos simplemente, por ejemplo, este programa, ya entraría dentro del ámbito de la DSA. Este programa.
Sí, claro, estamos en el Internet 2.0, estamos dentro del ámbito porque eres una empresa. Yo soy un individuo.
Publicamos esto en Noster y sale un vídeo. Y eso llega a Telegram o llega a otro, a un TikTok. Y estamos hablando de un tema de justicia, de salud, o de gobierno, o de una. Lo mismo, no cumples la DSA, da igual que haya sido una... Y atacarán a este tipo de sistemas. Yo entiendo que además, porque vamos a acabar el debate con algo que...
Atacarán. A ver, cuando dice atacarán, Bitcoin tiene 14 años y lleva 14 años siendo atacado. Uh-huh. No han podido con él.
Pero se ha atacado. Si lo que buscamos es que sea usado de forma masiva y que ese nuevo paradigma llegue y no simplemente que sea la resistencia... ¿Necesitamos algo más?
Claro, pero ten en cuenta que estamos empezando. Hemos sido capaces, la comunidad Bitcoiner, que es una forma de vivir, cuando tú entiendes Bitcoin profundamente y entiendes a la comunidad, es una forma de vida. una forma de vida que ama la libertad por encima de todo y la privacidad como algo para nuestra seguridad individual. Por lo tanto, partiendo de esa base, todo lo que nos proporcione privacidad y libertad, vamos a estar apoyándolo. Y la comunidad cada vez está más unida.
Y ahí vamos, si quieres, por terminar, y luego ya en conclusiones, pero que podemos tomarnos el tiempo que quieras, pero bueno, ya vamos a ir terminando. Participaste en ese programa de descentralización, de guerra de la descentralización, ¿no? Yo le llamé a ese programa el mundo descentralizado, pero guerra centralizada. Bueno, en definitiva, va a haber un enfrentamiento, ¿no? Un choque de paradigmas. Sí. Lo que explicaba Blue Moon, lo que explicas tú. Y yo abogo por esa guerra, pero yo creo que donde va a producirse la guerra de verdad en ese ámbito es en la inteligencia artificial. Aquí poníamos un eslogan que decía: la inteligencia artificial afectará a todos los ámbitos y escenarios de nuestra vida. Un impacto desconocido, pero que nos lleva a reflexionar sobre la centralización y concentración de poder ya vivida, pero que puede aún agravarse con la llegada y evolución de estas tecnologías. ¿Es la descentralización la clave del futuro de la nueva humanidad? Es decir, en definitiva, tener una inteligencia artificial, una AGI, una superinteligencia descentralizada y no sometida a los objetivos y al control de los poderes públicos. Totalmente. O poderes fácticos.
Es la clave. Es la clave. Creo que ante las tecnologías y las tecnologías exponenciales, la regulación no tiene mucho que hacer. Están obsesionados, sobre todo en la Unión Europea, están obsesionados por regularlo todo, absolutamente toda aquella innovación que ellos detectan, un resquicio de libertad para los ciudadanos, su obsesión es regularla. Pero no se dan cuenta de que es tecnología exponencial. Eso significa que el crecimiento es tan rápido, que lo que han regulado hoy, mañana no tiene sentido. Porque la regulación siempre va lenta y va por detrás de la innovación. Es que poner puerta al campo, poner ventana al mar y lo llevan claro. Nos tenemos que hacer fuertes, en la descentralización, nos tenemos que unir como comunidad. Tenemos que utilizar la inteligencia colectiva a nuestro favor.
No solo la artificial, sino la colectiva.
Sí, no solo la artificial, sino la colectiva. Uh-huh. Y crear y utilizar el superpoder que nos da protocolos como NOS. Uh-huh. Entonces, como anécdota, decir que ya hay una gente que está construyendo algo parecido a un eBay en NOS. Es que sobre NOS se puede construir cualquier cosa. Es que puedes construir una Amazon.
También hablaste. Eso no lo llegué a buscar, aunque tú me lo comentaste, ¿no? Que era descentralización con Noster de inteligencia artificial. Yo no lo busqué.
Hay grupos especializados de inteligencia artificial que yo todavía no he dado con ellos, pero los buscaré para compartirlos contigo. Lo mismo que hay grupos de montañismo, lo mismo que hay grupos de arte.
Pero aquí hablamos, buscaré si realmente utilizando el protocolo Noster está habiendo algún tipo de red descentralizada de modelos en inteligencia artificial. ¿Qué es?
Algo tiene que haber, porque
parecido al proyecto, que es un poco la noticia que queríamos dar al final, que es el BitTensor. Sí. Esta plataforma que os recomiendo que consultéis, que se llama BitTensor, que plantea una descentralización, una red descentralizada de inteligencia
artificial. De inteligencia artificial.
Haremos un programa sobre ello. Pero
me parece bien. Yo soy un poco reacio a BitTensor y lo digo porque detrás.
Me lo comentaste.
El proyecto de BitTensor a mí me encanta porque es un proyectazo. Porque pensar en compartir de manera descentralizada proyectos de inteligencia artificial es muy potente.
Datos.
Pero si miras quién está financiando eso, pues ya no me gusta. Porque es el Venture Capital de Silicon Valley. Es decir, son los mismos de siempre.
BlackRock y compañía.
Claro. El Venture Capital, los A16Z, por ejemplo, que son los dueños de MetaMask, los dueños. Es que me hablan de Web3 y me pongo enfermo, porque Web3 Es que Web3, te voy a decir por qué.
Sí, 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 salió de MetaMask, que pasó y
Web3 es blockchain
y Ethereum.
Pero controlada, es que detrás de Web3 hay un montón de gente que termina centralizando el verdadero poder que podía tener Web3. Entonces, sí, habrá mucha disrupción, habrá mucha innovación.
Pero no es ese salto.
Pero revolución, ahí no hay ninguna revolución. Estamos creando los mismos fallos del siglo XX, pero sobre blockchain. Ya me contarás dónde está la revolución. Entonces, para mí, los revolucionarios es aquello que nos empodera como ciudadanos y hace que estemos de manera descentralizada, sin que haya nadie controlándonos ni infundiendo un relato que igual no va con nosotros.
Tomás, esta es la última pregunta y con esa te despides. Es una pregunta potente, ¿eh?, para despedirse y irnos a cenar. Y es una cosa, ¿por qué somos la resistencia y no lo contrario?
Somos la resistencia. ¿A quién te
refieres? Se refiere en el sentido de que en vez de ser la minoría que se opone al imperio, somos la resistencia, los pocos que luchan. ¿Por qué no somos al revés, la mayoría, que somos en definitiva los que lideramos ese mundo? Y no la resistencia, que es como cuatro matados ahí que están luchando contra lo inevitable. Dicho así un poco.
Creo que al final hay una minoría, pero que terminará siendo mayoría, que no llega a perder nunca el sentido crítico o el pensamiento crítico, no son manipulables, cuestionan todo, y en el momento que empiezas a cuestionar todo y empiezas a investigar, porque necesitas respuestas, mira, tenemos una frase muy chula en la comunidad Bitcoin, es que es don't trust, verify, es decir, no creas, verifica. Si tú llevas a rajatabla esa frase tan sencilla, no creas, verifica, no te van a estafar en la vida. Yo llevo 5 años, a mí no me ha estafado nadie. No he perdido un euro en criptoeconomía, ni un euro he perdido.
No,
pues sabiendo que hay un 90%+ de estafas en las altcoins. ¿Por qué? Por dos motivos no lo he perdido. Primero, porque he llevado a rajatabla esa máxima de no creas, verifica, y absolutamente todo, sin conocerlo, me he dedicado a verificarlo. Y luego he tenido, ganas de aprender. Oye, que yo no tengo 30 años, tío, que tengo 58 años y todavía tengo ganas de aprender. Pues la gente no quiere aprender. No quieren aprender, no quieren ser libres, no quieren ser responsables de su vida y prefieren ser unos borregos. Pues me parece fenomenal. Quien quiera ser un borrego, que siga. Yo lo tengo muy claro, tú lo tienes muy claro y hay mucha gente que ya lo tenemos muy claro. Seguiremos ahí con nuestro sentido.
Pero la importancia del momento, yo creo que aparte de todo eso que lleva años, ¿no?, y tú lo has vivido en ese sentido, yo creo que estamos en un momento clave. El momento ahora es un momento clave. Estamos viendo el tema regulatorio europeo, las reacciones de Estados Unidos llamando a todos los responsables de inteligencia artificial. Estamos viendo cómo el sistema se mueve y tiene miedo a que se produzca un cambio.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Cualquier resquicio, como por ejemplo, yo he leído en algún sitio que la inteligencia artificial de Facebook llama, la han abierto.
Sí, hay varios modelos abiertos.
Oye, mientras tengamos la posibilidad de utilizar modelos abiertos, ahí es donde tenemos que...
Bueno, ahí también es verdad que hay que decir una cosa. Meta ha salido como defensora de los modelos abiertos porque no le ha quedado otro remedio. Porque está arrinconada con ChatGPT y con Bard y no se comen el turrón, y porque no son capaces de sacar un modelo que compita. Entonces necesitan, como le pasó cuando a Dalí con OpenAI, empezar a sacar modelos abiertos o gratuitos porque la competencia lo estaba haciendo. Es decir, que esta gente meta altruista para nada, por mucho que Jan LeCun lo hayan llamado y haya hecho un speech muy válido, que es, y ahí sí que es de chapó, que ha dicho en el Congreso, oiga, es que una sociedad evoluciona a partir de una libertad y un modelo abierto, no de un modelo centralizado y controlado. Eso lo ha dicho Jan LeCun de Meta y chapó. Porque en definitiva es, ¿qué buscamos? ¿Que el papá Estado controle la innovación?
Pues mira,
que nos diga cada cuánto tenemos que evolucionar como ser humano o como sociedad.
Te voy a decir...
El papá ha estado que detrás están los intereses y los lobbies económicos que lo único que buscan es la esclavitud humana.
Ahora que has sacado a colación el papá ha estado, te voy a decir, estoy convencidísimo con la tecnología, el nivel de tecnología que existe, con los protocolos que se están creando y vuelvo a insistir, uno de ellos es Deus, y si eso lo comento muy rápido, podríamos crear sociedades absolutamente sin ningún tipo de Estado. No necesitamos al Estado para nada, para nada. Con la tecnología que tenemos ahora mismo, podemos descentralizar, por lo pronto ya se puede descentralizar el dinero. Se necesita un dinero privado, ya lo tenemos, es Bitcoin. Podemos descentralizar la comunicación y el modelo de crear empresa en Internet. Nos. Podemos descentralizar la justicia. Deus. Y ese es el camino. Crear protocolos para ir descentralizando toda aquella institución o entidad que se haya corrompido.
Pero Tomás, no es el camino que elige España. España elige un camino en que la sociedad va a ser el 50% funcionariado, cada vez un gasto social y público mayor. Con lo que entonces, aunque salga la evolución que tú dices, no la van a coger ni a punta
de pistola. Ese es el camino de la gente como nosotros, claro, que hemos optado por descentralizarnos y por vivir nuestra vida de manera descentralizada.
Y buscar una optimización en lo que es la gestión de lo público y no crear un papa estado que nos somete y nos controle. Y eso es lo que se está creando. Se está creando ese papa estado porque es el que va a ser la dictadura tecnológica guiada por los grandes intereses y grandes compañías, y esa sociedad aborregada o padre de ese papa estado, evidentemente.
Pero no tenemos que tener una mentalidad cortoplacista, porque
esto es un recorrido a medio largo, es una maratón.
Esto tiene recorrido, esto acaba de empezar y creo que vamos ganando. Fíjate lo que te digo, Plácido, creo que vamos ganando.
A ver, convénceme, venga, sí. Vaya a hacernos más contento, venga. ¿Por qué crees que vamos ganando?
En el momento que la
Yo creo que no hemos visto nunca al poder con tanto miedo como ahora, aunque realmente tendrán esto entre comillas pequeño, porque la pasta te quita el miedo.
La obsesión, precisamente la obsesión por regular es por miedo. Todas las decisiones que toman en la Unión Europea
y con la velocidad
es para debilitar la tecnología y debilitar la innovación, porque cualquier tecnología, cualquier innovación que surge y nos empodera a los ciudadanos, ellos, oye, parece que les molesta. Bueno, no solo les molesta.
Una clase media empoderada con tecnología de inteligencia artificial no interesa, produciría un cambio,
claro,
precipitaría entonces un cambio.
Hay un interés en que nosotros no progresemos como sociedad. Quieren que no progresemos. Están obsesionados por empobrecernos. Ya lo estamos viviendo. O sea, lo estamos viviendo. Porque una sociedad pobre es dependiente. Y es lo que quieren. Quieren sumiso, pobre y dependiente.
Y con un iPhone. Y con un iPhone de gama alta.
Y con un iPhone. Y nosotros, pues, nos hemos revelado. Oye, somos la última trinchera. Y yo prefiero morirme con las botas puestas. ¿Qué quieres que te diga? Yo ya he vivido, tío. Tengo 58 años. Si me tiene que pasar algo, me voy al otro barrio... Mira, no me importa, pero yo voy a dar guerra hasta el último segundo. O sea, y te digo que vamos ganando porque es que no pueden tumbar Bitcoin y no van a poder tumbar a Nos. Y hay mucha gente desarrollando en todo el mundo de manera descentralizada, mucha gente con cabezas, genios.
Es verdad que hay una cosa que no controlan, que es el mundo del talento. GitHub también nace un poco con esa visión y es el protagonismo que tiene que cobrar el talento para desarrollar sociedad y anteponer valores a economía. Todos queremos dinero y lo bueno, y de lo bueno lo mejor, pero antes que eso tenemos que ser solidarios, tenemos que ser responsables con el futuro y anteponer valores. Si no, la sociedad que vamos a crear o vamos en la que vamos a vivir, no sé si va a valer la pena.
Yo te digo que Nos es la semilla que va a hacer que la Big Tech o las redes sociales tradicionales desaparezcan. no va a hacer un daño, va a ser la competencia, va a hacer un daño a las Big Tech que ni se lo imaginan. Tú solo tienes que ver una cosa, ¿por qué BlackRock de pronto ha empezado a darle importancia a Bitcoin? Y de pronto sale Larry Fink y dice que Bitcoin es el oro digital del siglo XXI. ¿Por qué? Ostras, ahí ha habido un cambio de chaqueta que hace 3 años estaba diciendo el mismo Larry Fink.
Yo creo que esperaban cargarse a Bitcoin. Yo creo que no han entendido la naturaleza de Bitcoin. Yo creo que están muy contentos con cómo
Larry
ha ido.
Larry Fink ya sí lo ha entendido.
La destrucción de las criptomonedas les ha salido redonda. Es verdad que han hecho, en un año se han desprestigiado el mundo cripto y se lo han medio cargado, pero Bitcoin, al revés, lo que han hecho es quitarle todo el ruido y darle el protagonismo a Bitcoin y a lo que defiende Bitcoin. Y eso no lo van a poder destruir totalmente, tan fácil, no lo sé.
Es curioso que una de las grandes críticas que hasta hace muy poco se le hacía a Bitcoin es que consumía mucha energía sí. y que por lo tanto contaminaba. Bueno, pues BlackRock le solicita un informe a KPMG, que son líderes a nivel global, a nivel consultor, y resulta que si te lees el informe de KPMG, ahora ya Bitcoin ni contamina, cumple los principios ESG a rajatabla y cumple la 17 ODS. ¿Te das cuenta?
Claro, pero no sé qué movimientos puede haber en ese mundo Bitcoin, de ellos mismos incluso, porque también intentarán comprar y dominar ese mundo si se hace fuerte, no lo sé. Sería otro debate, pero sí que está claro que al final es una descentralización pura y como Bitcoin está en Noster, yo creo que es un buen eslogan, que es Bitcoin descentralización o libertad en las finanzas, Noster, no censura, libertad de expresión, ¿no? En ese sentido. Y es un protocolo, ¿no? No es una red social, que la gente se quede con esto, que es un protocolo descentralizado, sí. No apoyado en blockchain, sino que...
Un protocolo que cualquier persona que tenga conocimientos puede desarrollar proyectos sobre Noster. Uh-huh. Joder, ya me encantaría a mí, ojalá mi proyecto Deus se desarrollara sobre Noster, ojalá. O sea, uh-huh. Decirle, para quien nos esté escuchando, decirle a la gente que Deus es un protocolo para descentralizar un modelo de justicia que nosotros llamamos autocompositivo.
Que es un proyecto en el que tú estás.
Correcto.
Uh-huh. Bueno, Tomás, nada, una frase y nos vamos. Venga, nos vamos a cenar. Yo tengo hambre. Ha sido intenso, 1 hora y 36 minutos. La tendremos que avisar la próxima vez de que nuestros programas
duran. Yo quiero ser positivo. Me quiero despedir con positividad, porque bastante toxicidad hay ya en todas las redes. Quiero ser positivo. Es imprescindible que seamos críticos, sentimiento crítico, que no nos confiemos de nadie, que es la frase Bitcoiner, para mí es una religión, don't trust, verify, no creas, verifica, investiga y a partir de ahí empezarás a aprender. Solamente investigando y verificando aprendes. Y cuando de verdad entiendas Bitcoin, lo amarás con toda tu alma.
Bueno, no sé si tanto, pero ha estado bien al final.
Te cambia la vida.
Pero en definitiva sí que es un cambio, como decía Blumund, de paradigma. La gente va a ir entendiendo cada vez más a medida que nos vayan apretando que la guerra real, fijaos, no solo está en el mundo financiero, que es lo importante, que lo mueve todo, sino en el nuevo poder que va a ser el de la inteligencia artificial, al que le vamos a dedicar un programa seguramente con el proyecto de BitTensor, pero por hoy ya está bien. Hemos empezado 3, hemos acabado 2, pero la resistencia sigue. Un abrazo.
Siempre terminamos igual. Tú y yo no podemos juntar.
Un abrazo a todos.
Estamos en las principales redes sociales y ahora también en TikTok. Suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma favorita y también en el canal de YouTube. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. Nos vemos en el próximo programa.
Les han dicho que vinieran y han obedecido. Así es como funcionan las cosas. Verán, solo hay una constante. Una verdad universal. Es la única verdad. Causalidad. Acción, reacción, causa y efecto.
Todo empieza con una elección.
No, falso. La elección es una ilusión creada entre los que tienen poder y los que no lo tienen. Vea aquella mujer. Mon Dieu, fíjese bien en ella. No pasa inadvertida para nadie. Es tan obvia, tan burguesa, tan aburrida. Pero espere. Observe. Verá que acabo de enviarle un postre. Un postre muy especial. Yo mismo lo escribí. Se inicia con sencillez y luego cada línea de programa crea un nuevo efecto, como una poesía. Primero, se apresura, se acalora, su corazón se agita. ¿Lo ve, verdad, Neo? Ella no entiende nada. ¿Por qué? ¿Habrá sido el vino? No. ¿A qué se debe entonces? ¿Cuál es la causa? Al poco ya no importa. Al poco el porqué y la causa desaparecen. Y lo único que importa es la sensación en sí misma. Esa es la naturaleza del universo. La combatimos, nos empeñamos en negarla, pero con fingimiento. Es mentira. Bajo esta equilibrada apariencia, la verdad que subyace es que carecemos de todo dominio. La causalidad. No podemos escapar de ella. Somos sus esclavos eternos. Nuestra única esperanza, el único sosiego, está en comprenderla. Comprender el porqué. El porqué es lo que nos separa de ellos. A ustedes, de mí. El porqué es fuente de poder real. Sin él se está indefenso. Y así han venido a mí, sin un porqué, carentes de poder. Otro eslabón de la cadena.
Freedom is absolutely necessary to find out if there is something beyond all this confusion, mess, ugliness, beauty. You know, this thing that we call living, in which we try to bring order, which we, all serious people, do bring order, so that they behave righteously. There must be freedom. Freedom is not what to do what you like. Freedom has responsibility. Freedom implies order. And in that freedom, because the mind is demanding freedom, that very freedom brings its own discipline. That is, the word discipline means to learn, not to conform, not to suppress, but to learn. learn what is, not about what should be. So freedom from fear, freedom from every form of belief, and there must be freedom of not belonging to a group. You understand? Freedom from following, from accepting a teacher, a guru. Freedom not to follow. Therefore, freedom from authority. You understand? The authority of law is one thing, and the psychological authority and the acceptance of authority psychologically is another. We are talking about the psychological authority. Because you are afraid, therefore you follow somebody. You want enlightenment, which is your projection, therefore you follow your guru or whatever the gentleman or lady is. So there must be freedom from authority, from fear, from belief. Which means that you are completely alone. Not isolated. Because when you are alone, then you are directly in relationship with another. Like a beautiful flower, it is alone. May have other flowers similar to it, but it is so beautiful, it is alone. What is beautiful is always alone. It is only such a mind that can come upon this thing that is immeasurable. That has no name, that cannot be put into words. Because what is described, what is the description is not the described. The word is not the thing. It's only a mind that has understood this whole phenomenon of living and is able to understand itself. It's only such a mind that's completely free and quiet still that can come upon this extraordinary thing that man has sought through millennia.